de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Atropello múltiple deja en La Habana un muerto y 8 heridos.
La criminalidad en Cuba registró un aumento sin precedentes en el primer semestre de 2025, revela informe.
Estados Unidos hace un llamado por el preso político cubano Michael Osorbo.
Excarcelan en Venezuela a 13 presos políticos, 816 siguen detenidos.
Y en los deportes, el pinareño Randy Arozarena anota 3 carreras en Seattle, mientras el relevista cubano Raizel Iglesias logra otro rescate para Atlanta.
Radio Martí Noticias.
Sean todos bienvenidos a este noticiero de Radio Martí del mediodía, hoy lunes 25 de agosto de 2025.
¿Qué tal? La producción sigue en manos de Vivian Martínez. Ha regresado el señor Juan Pendaz después de unas merecidas vacaciones. Bienvenido. Aquí estamos con las noticias.
Alfredo Jacomino
y José Luis Ramos. Comenzamos. Alrededor de las 2:30 de la madrugada de este lunes, un individuo conduciendo un auto durante su trayecto por los municipios Centro Habana y Habana Vieja, en diferentes lugares, atropelló en la vía pública a un total de 9 personas. Según una breve nota emitida por el Ministerio del Interior, el autor es un ciudadano extranjero, residente en el país, que fue detenido por fuerzas del orden público y se encuentra bajo proceso investigativo. Según el MININ, se trabaja para esclarecer las circunstancias de este lamentable hecho. Como consecuencia de las lesiones recibidas, una mujer de 35 años resultó fallecida y los 8 heridos recibieron atención en centros médicos de la capital. El Ministerio del Interior prometió ampliar los detalles en una futura nota, sin especificar cuándo la dará a conocer.
Y el Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana, entidad independiente dedicada a la investigación y análisis de temas críticos para la sociedad, presentó un informe que revela la creciente desconexión entre las prioridades del Ministerio del Interior, MININT, y la realidad criminal en el país. Según la investigación publicada por el Laboratorio de Ideas Cuba Siglo XXI, lejos de priorizar la lucha contra el delito común, el MININT concentra gran parte de sus recursos en la represión política y la vigilancia de la ciudadanía. Esta estrategia ha relegado la seguridad pública a un segundo plano, generando un escenario en el que la criminalidad no solo aumenta, sino que también se diversifica. El investigador y analista político José Manuel González Rubines, responsable del informe, explicó a Radio Martí.
El Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana documentó 1.319 delitos verificados entre enero y junio de 2025, lo cual significa que el periodo triplica las cifras del primer semestre de 2024 y casi quintuplica las de 2023. Ello significa que con promedio se han reportado 7.3 delitos diarios, lo cual evidencia una escalada delictiva sin precedentes y una diversificación de las tipologías criminales. ¿Por qué digo esto? Puesto que se contabilizaron 63 asesinatos, 721 robos, 61 asaltos, 38 agresiones, 191 casos vinculados con tráfico de drogas, que es una categoría que se incorpora por primera vez en este informe, y 238 clasificados como otros. ¿Por qué se incorpora el tráfico de drogas? Porque normalmente había una cantidad minoritaria de reportes de este tipo que se incluía en otros. En este caso, dada la frecuencia con la que se vieron los reportes, 198, como acabo de decir, se decidió agrupar en una categoría aparte. Me parece importante señalar la cantidad de víctimas mortales que hubo en este semestre. 36 hombres, 24 mujeres, 3 menores y 6 ancianos. Lo cual refleja que aunque la mayoría son adultos, la violencia alcanza a sectores vulnerables de la población. Los datos de criminalidad, estos que relanza este reporte, que se inscribe en un trabajo continuado de 3 años del Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana, no pueden leerse solos, sino que tienen que analizarse a la luz del panorama de colapso general del régimen totalitario de Estado mafioso que estamos viendo. O sea, estos datos de criminalidad no están desligados del colapso del sistema educativo, del colapso del sistema de salud, del colapso del sistema electroenergético. O sea, es un entorno general de colapso del régimen de Estado mafioso cubano. Lo más preocupante, en resumen, es la tendencia al aumento exponencial de la criminalidad.
Estados Unidos intercedió este lunes por el prisionero político cubano Michael Castillo Pérez, conocido como Michael Osorbo, quien cumple una condena de 9 años de cárcel. Coautor del himno contra la represión Patria y Vida, sigue injustamente detenido por meses y canciones que desafían a la dictadura cubana, dijo en una publicación en X, la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental.
8 años por disentir es tiranía, no justicia, agrega el Post. Castillo fue recientemente trasladado del penal Kilo 5 y medio en Pinar del Río a una cárcel cercana conocida como Kilo 8 tras una pelea con otro recluso. Según denuncias de otros presos, el cantante podría enfrentar nuevos cargos.
En otras informaciones sobre Cuba, en el reparto biplanta de Cárdenas Matanzas, los residentes enfrentan más de 3 días sin agua debido a fallos en el sistema, mientras la falta de información oficial aumenta la incertidumbre. Yolanda Huerga tiene la denuncia.
Los residentes del reparto biplanta en Cárdenas Matanzas han pasado más de 3 días sin acceso al agua potable debido a la rotura de una pieza en el acueducto que suministra el preciado líquido a la población.
Estamos sin agua desde el jueves. Según un vecino, en el acueducto hay un problema con la pieza, pero ya hace ya unos días aquí habían puesto la corriente y no había agua. Cuando ellos tienen corriente, ponen el acueducto. Si separaron el circuito del acueducto de nosotros no vamos a coger más nunca agua.
Indicó Jenny Socorro Amador, una de las afectadas por la falla del agua.
Solamente se abastecen de agua aquellos que tienen una cisterna y que la cisterna sea bien bajita y le llegue el agua.
Al apremiante problema se une la ausencia de información de los medios locales sobre las causas de la afectación del servicio de agua o de la fecha en que será solucionado. La emisora Radio Ciudad Bandera de Cárdenas informó en su página de Facebook sobre construcciones que se llevan a cabo en los tanques del centro de distribución que se edifica en Cárdenas, que forma parte del nuevo acueducto de la cabecera municipal, pero no se refirió a la ausencia del importante servicio en diferentes sitios de la ciudad. Recientemente, las autoridades de recursos hidráulicos informaron en la televisión nacional que 2,9 millones de personas se han visto afectadas con la provisión de agua debido principalmente a la sequía, pero señalaron también el mal estado de las redes y la inestabilidad energética.
Nosotros, el pueblo, no podemos resolver el problema del Estado porque ellos se vanaglorian de que son socialistas. Ellos tienen la obligación, porque ellos administran todos los bienes de nosotros, de abastecernos de todo lo que necesitamos.
La escasez de agua sumada a los apagones y otros servicios básicos, genera en la población un profundo malestar que ha desembocado en protestas, bloqueos de calles en La Habana y otras ciudades. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Por segunda vez consecutiva, las autoridades de la prisión La Bellotex en Matanzas impidieron a la dama de blanco Sonia Álvarez Campillo encontrarse con su hija Saylí Navarro en una visita reglamentada para el martes pasado.
Saylí hace 2 visitas que no me dejan entrar a la prisión. No me dejaron entrar porque dice que Perico estaba en cuarentena por el virus ese que anda, que ese virus está en toda Cuba, no está solo en Perico, pero cosa que no era verdad porque aquí en Canaleta, en la prisión que está aquí mismo en el poblado de Perico, los presos tuvieron visitas y dejaron entrar a todos los familiares. Y allí no me dejaron entrar a mí, todos los demás familiares los dejaron entrar.
En varias ocasiones y con diferentes pretextos, la jefa de la unidad, Marta Cristina Hernández Bacallao, ha emitido la prohibición de entrada al establecimiento penitenciario de Álvarez Campillo para ver a su hija Saylí Navarro, quien cumple una sentencia de 8 años de privación de libertad por su participación en las protestas del 11J en el poblado matancero de Perico.
Y tal como había anunciado el Departamento de Estado a Martín Noticias, el gobierno de Estados Unidos continúa emitiendo sanciones específicas a los responsables y cómplices del sistema de explotación de mano de obra cubana a través de las llamadas brigadas médicas, según reportan medios noticiosos en el Caribe. Esta semana, Dennis Conward, ministro de Finanzas de Granada, fue sancionado por el gobierno de Estados Unidos, que determinó la revocación de sus tres tipos de visa, B1, B2, A1, lo que impide viajar a Estados Unidos.
Fuentes de alto nivel informaron al diario granadino The News Today que el gobierno estadounidense también retiró la visa emitida a Ofelia Cornwall, la ex esposa del ministro. El funcionario, graduado de licenciatura en economía en la Universidad de Pinar del Río en 1988, había reconocido en abril que tenía una obligación moral con Cuba y expresó que estaba dispuesto a renunciar a sus visas para apoyar al régimen de La Habana.
El dólar estadounidense llega a los 405 pesos nacionales y la tendencia continuará al alza. La dolarización de la economía es un hecho, se extiende por toda la isla de forma acelerada. En un país donde el salario mínimo es el cambio de $5.25 al mes. Luis Guardia amplía.
La dolarización de la economía cubana es un hecho. Se extiende por todo el país de forma acelerada.
Mira, esto lo hace el Estado porque el Estado tiene que recoger dinero. Quiere recoger dinero, que es la única manera que es esa. ¿Qué van a hacer? Mira los precios. Los precios de la, actualmente en las MIPYME y todo eso. El Estado no lo ha resuelto. Y siempre dice que lo va a resolver y no ha resuelto nada.
Tenemos que ponerle fin que desde un país en el extranjero y desde una computadora se esté proyectando cuál es la tasa de cambio que va a regir en este país. Eso hay que detenerlo.
En diciembre de 2023, el primer ministro castrista decía que tenía que detener el aumento del precio del dólar en el mercado informal. Pero una vez más, las palabras quedaron en el aire y la moneda estadounidense continuó al alza, cotizándose esta semana a 405 pesos nacionales.
Hay personas que pueden y otras que no, como yo que no puedo. Y tengo dos niños, imagínese usted. Y a mí ese salario no me lo paga. Yo esa moneda no la cobro.
Los precios de los productos en este supermercado de Alta Habana pudieran estar similares a los precios de Miami, con la diferencia que el salario mínimo en Florida es de $13 la hora y en Cuba es al cambio de $5.25 al mes.
Yo lo que tengo es el dinero que cobramos nosotros, yo no tengo otro tipo de dinero, no tengo a nadie afuera que me mande.
De esta manera, se acentúan cada día más las diferencias entre quienes tienen acceso a la moneda estadounidense y quienes dependen únicamente de su salario en pesos nacionales.
Hay diferencia entre las personas, porque uno tiene, el otro no tiene, o no tienen familiares fuera que le puedan mandar dinero, una remesa.
El déficit de productos de todo tipo y la inoperancia al respecto del Estado partido hacen que el cubano de a pie tenga que recurrir al mercado negro.
Tendría que el Estado crear unos puntos, algo que le pueda facilitar a uno venderle dólares y uno solo los compraría.
En un desesperado intento por recaudar divisas, el gobierno comunista continúa con la apertura de establecimientos minoristas solo en dólares, que según la tendencia continuará aumentando su precio en el mercado informal y por ende bajando cada día más el poder adquisitivo del peso nacional, es decir, el nivel de vida del cubano de a pie. Luis Guardia, Martín Noticias.
A las 12 y 14 minutos del mediodía pasamos a noticias de Estados Unidos. La Guardia Costera anunció que hoy lunes realizará la descarga de 76.140 libras de drogas incautadas durante operaciones en el Océano Pacífico Oriental y el Mar Caribe. Port Everglades se convertirá en el escenario de la mayor descarga de cocaína en la historia de la Guardia Costera, un reflejo de los esfuerzos continuos de Estados Unidos para combatir la delincuencia organizada y el contrabando de estupefacientes en el hemisferio occidental, señala el comunicado. Estados Unidos desplegó 4.000 agentes, principalmente infantes de marina, con aviones y barcos en aguas de Latinoamérica y el Caribe para combatir a los cárteles del narcotráfico, informaron medios de prensa.
Y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, felicitó el domingo al pueblo y al gobierno de Ucrania en el 34º aniversario de su independencia, mientras que el vicepresidente, J.D. Vance, aseguró que Rusia está dispuesta a realizar concesiones significativas con vista a poner fin a la guerra en Ucrania. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Saguet, informa.
En su mensaje, el presidente Trump dijo que Estados Unidos respeta la lucha del pueblo ucraniano, honra sus sacrificios y cree en su futuro como nación independiente. Dijo además que ahora es el momento de poner fin a la matanza sin sentido, reiterando su apoyo a un acuerdo negociado que conduzca a una paz duradera y salvaguarde la soberanía y dignidad de Ucrania. Ucrania conmemora su independencia en medio de unas difíciles negociaciones de paz auspiciadas por el presidente estadounidense. Kiev está intentando lograr garantías de seguridad para un futuro de posguerra, pero la necesaria reunión entre Zelensky y el presidente ruso, Vladimir Putin, de momento sigue en el aire. Mientras tanto, el vicepresidente estadounidense J.D. Vance dijo el domingo en una entrevista con la cadena NBC que Rusia está dispuesta a realizar concesiones significativas en el marco de los contactos que mantienen Washington y Moscú con vistas a poner fin a la guerra en Ucrania. El vicepresidente contestó así a una pregunta en la entrevista sobre las declaraciones del ministro del Exterior ruso de que hasta el momento no hay ninguna reunión planeada entre Putin y Zelensky y que primero debe haber una agenda. El audio es cortesía de NBC.
I think the Russians have made significant concessions.
Él dice que cree que los rusos han hecho concesiones significativas al presidente Trump por primera vez en 3 años y medio del conflicto y que de hecho se han visto a ser flexibles en algunas de sus demandas fundamentales, que han hablado de lo que sería necesario para poner fin a la guerra, que aún no han llegado a ese punto o la guerra habría terminado, pero que están participando en ese proceso diplomático de buena fe, que están intentando negociar todo lo posible con los rusos y ucranianos para encontrar un punto medio que detenga la matanza. Vance dijo que a veces Estados Unidos siente que hace grandes avances con los rusos y a veces se ha frustrado con ellos. Según el vicepresidente, en lo que han cedido los rusos es en que Ucrania tendrá integridad territorial después de la guerra y que han reconocido que no van a poder implantar un régimen títere en Kiev. Añadió que en cualquier caso Washington no descarta imponer nuevas sanciones a Rusia, pero que serán decisiones a tomar caso por caso. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Saguet.
Continuando con noticias de Estados Unidos, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos está restableciendo sólidos procesos de selección e investigación para detectar a extranjeros que buscan defraudar o abusar del sistema migratorio, incluyendo a quienes hacen declaraciones falsas sobre su ciudadanía estadounidense. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración indicó que fomenta activamente la concienciación pública tanto entre los extranjeros como entre el público en general sobre las consecuencias de cometer fraude migratorio, y añadió que los extranjeros que utilicen información falsa o prácticas engañosas para obtener ventajas migratorias injustamente enfrentarán graves consecuencias.
Y el Departamento de Defensa de Estados Unidos desplegó a lo largo de la frontera con México sistemas ópticos para mejorar las capacidades de detección y monitoreo en apoyo de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. El Sistema de Vigilancia Operativa Terrestre es un recurso avanzado de monitoreo de posición fija. Está instalado en mástiles telescópicos o torres permanentes.
El sistema integra cámaras electroópticas e telémetros láser y radar terrestre para permitir la observación continua en amplios sectores del terreno. Desde su posición elevada, permite a los operadores detectar, identificar y geolocalizar movimientos en el desierto abierto y terrenos accidentados, lo cual es crucial para rastrear grupos que intentan cruzar a Estados Unidos sin autorización.
Son las 12:20. Más noticias. La ONG Foro Penal confirmó la excarcelación de 13 presos políticos en Venezuela. La organización informó en su cuenta de X: tras cumplir con nuestro protocolo de verificación, celebramos la excarcelación de 13 presos políticos del helicoide en la madrugada del día de hoy.
Con estas excarcelaciones quedan aún 82 presos políticos en ese centro de reclusión. Destacamos, sin embargo, que en total aún quedan 816 presos políticos. Por su parte, la ONG, Comité por la Libertad de Presos Políticos, en un comunicado difundido en redes sociales, cuestionó lo que considera como un uso discrecional de las excarcelaciones y advirtió que esa práctica profundiza la incertidumbre de quienes aún permanecen detenidos y genera angustia permanente en las familias que siguen esperando justicia.
Y el jefe del ejército israelí insta a aceptar ya el acuerdo de alto el fuego con Hamas, informa Europa Press.
El jefe del ejército de Israel, Eyal Zamir, se ha sumado a parte de la sociedad israelí al afirmar que hay un acuerdo sobre la mesa y que hay que aceptarlo ya, instando así al primer ministro del país, Benjamin Netanyahu, a que dé luz verde a un pacto que permitiría la liberación de rehenes y al que ya ha accedido el movimiento de resistencia islámica Hamas. Zamir ha hecho estas declaraciones durante una visita a la base naval de Haifa, en el norte del país, desde donde ha defendido además que las fuerzas de defensa de Israel han cumplido con los objetivos para tomar la ciudad de Gaza. En este sentido, ha asegurado que como resultado de esta incursión, las tropas israelíes han creado las condiciones para la liberación de los rehenes. El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, amenazó el pasado viernes con destruir toda la ciudad de Gaza si Hamas no acepta las condiciones de su gobierno para su tregua, una medida duramente criticada por el grupo, así como por países de la región, incluido Egipto.
Un ataque aéreo israelí contra el hospital Nasser Jan Yuni, el mayor centro médico del sur de la Franja de Gaza, dejó al menos 19 muertos, incluidos 4 periodistas. Las agencias Reuters, IAP y la cadena Al Jazeera confirmaron que sus reporteros fueron víctimas mortales del ataque, atribuido por autoridades locales a tropas israelíes. A través de un comunicado, las Fuerzas de Defensa de Israel confirmaron los ataques y ordenaron la realización de una investigación preliminar lo antes posible.
Por otra parte, el presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myun, manifestó hoy su deseo de mantener una conversación sin restricciones con su homólogo estadounidense Donald Trump sobre la desnuclearización de Corea del Norte, un asunto que considera muy importante para el conjunto de la sociedad surcoreana. Según Myun, la tensión ha aumentado y el desarrollo por parte de Corea del Norte de armamento nuclear y misiles es incomparable a cualquier otro en el pasado. También agregó que las relaciones entre las partes se han deteriorado significativamente.
Y el ministro de Finanzas y vicecanciller de Alemania reafirmó hoy su apoyo a Ucrania y pidió garantías fiables en materia de seguridad para el país durante su visita oficial a Kiev, donde recordó que Berlín es el segundo país que más asistencia ofrece a las autoridades ucranianas.
El Pepe.
Sí, señor.
Tiempo de deportes, ¿eh?
¿Con dónde quieren comenzar?
Perdóneme, por el principio.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
José Pepe Lacayo.
Hay todos los días que decir buenas tardes.
Claro,
en
porque
el
auditorio...
Usted, 25 del programa.
Sí, comencemos con las noticias.
Okay. Vamos. Leo Messi no jugó y el Inter Miami empató en Washington contra el DC United. Lo están guardando para la Copa de la Liga esta semana. Así
me
que ya van
dos. Eso de Pepe, lo están guardando.
Lo están guardando, esa es la palabra oficial. Muy bien. Ahora sí, vámonos con la pelota. El pinareño Randy Arozarena anotó 3 carreras, con 2 hits impulsó otra, y los marineros aplastaron a los Atléticos 11-4. Pero lo crean o no, él no fue el héroe de la jornada. ¿Okay? Tú puedes hacer todo eso y no eres el más valioso, porque el receptor Kyle Riley conectó 2 jonrones, impulsó 4 carreras. Es el máximo jonronero con 49 y el máximo impulsador con 106 en todo el béisbol de las grandes ligas. Raisel Iglesias. Atlanta derrotó 4-3 a los Mets. El cubano Raisel Iglesias con su rescate número 22. Pero, una vez más, demostró, si no es que su equipo hubiera tenido ventaja de 3 carreras, echa a perder la jornada. 3 hits, una carrera limpia. Efectividad 3.95. O sea, este es el Raisel Iglesias que por mucho tiempo los Bravos habían dicho, no, no confiamos en ti, no te vamos a poner en el noveno. Pero por lo menos su rescate número 22 bueno. Anoche. Los Dodgers vencieron 8-2 a los Padres de San Diego, Shohei Ohtani, jonrón número 45, Andy Pages, un hit para el cubano, una carrera anotada, y Yoshinobu Yamamoto ganó su número 11 de la temporada. Increíble, pero cierto. Los Yankees, bueno, la victoria de anoche 7-2 fue agridulce porque fue una serie de 4 partidos y los Medias Rojas de Boston ganaron los 3 primeros partidos de la serie. Los Yankees, si no es por el cubano-americano Carlos Rodón, que el zurdo anoche cosechó su victoria número 14 de la temporada. ¿Dónde estarían los Yankees sin el cubano-americano Carlos Rodón? Ganaron su número 70 contra 60 derrotas, o sea, una alineación que cobra 280 millones tiene solamente 10 victorias más que derrotas. Anoche ganó 7-2 gracias a Grisham, el center fielder, con 2 jonrones, y el ex Marlin Chisholm, 4 carreras impulsadas, 2 jonrones, y Carlos Rodón, que lanzó 5 entradas, 2 tercios, un solo hit y 2 carreras.
Ganaron los Yankees porque sabía que Juan Pendas regresaba de vacaciones.
Por poco pierden
4 filas. Para alegrarlo un poco más.
Por poco pierden la serie
bueno,
completa
contra Boston. Por poco, pero no pasó, Pepe.
Bueno, vamos a ver qué pasa en la postemporada. Que falta poco, falta un mes para
sí,
que
señor.
Nos demos cuenta.
Sí, señor.
Okay. Los Medias Blancas de Chicago blanquearon 8-0 a los Mellizos de Minnesota y el cubano Edgar Quero, el receptor, impulsó 3 carreras con 2 hits, incluyendo un doblete. Ah, pero eso no fue todo. El otro cubano, Miguel Vargas, anotó 2 carreras y el otro cubano, Luis Robert Moirán, anotó otra carrera con otro doblete en la victoria de los Medias Blancas. Pero están muy lejos de la postemporada. Texas Rangers blanquearon 5-0 a los Guardianes de Cleveland y Adolis García, el cubano, negoció 2 boletos, conectó hit y anotó una carrera. Y los Marlins vencieron a los Azulejos de Toronto 5-3. Tiene que estar alegrado, Azulejos están encaminados a la postemporada. Anoche, gracias a Eury Pérez, el dominicano, que lanzó 6 sólidas entradas, 3 hits, 2 carreras, y Marcy, el outfielder, con 3 carreras impulsadas y 2 imparables. Todo sigue igual en la Liga Española. El Real Madrid anoche derrotó 3-0 al Oviedo, allá en Asturias, y el Barcelona había derrotado el sábado 3-2 al Levante, le costó mucho más de lo que ellos pensaban, pero ganaron 3-2. Y el Atlético de Madrid, en su peor arranque de temporada,
sí, señor,
empató con el Elche 1-1. Significa que solamente tienen un punto tras 2 partidos jugados. ¿Okay?
Un buen equipo. Un
buen equipazo. Sí, claro, sí. Y ustedes saben, a lo mejor no sabían, que el Cholo Simeone es el manager mejor pagado de toda España.
Sí, no me digas.
El director técnico pagado de toda España. Y cuando Daguito Valdés les diga lo que está ganando el Diego Simeone, nadie lo va a poder creer. Estamos hablando de 14, 15 millones de euros
de
al
euros.
Año en toda la temporada. Y no logra ganar la liga. Muy bien. En Inglaterra, esta tarde va a jugar el Liverpool, un tremendo partido, contra el Newcastle United. Y ayer el Arsenal aplastó 5-0 al Leeds United. El Tottenham venció 2-0 al Manchester City de Pep Guardiola. Esto no es un error. Y el Chelsea había liquidado 5-1 al West Ham United el viernes. Así que la Liga Española y Inglaterra. Oh, el sorteo de la Champions League es este jueves. Y dicen que 400 millones de televidentes van a estar al tanto del sorteo de la Champions. Ni siquiera es un torneo, ni siquiera es un partido. Es el sorteo. Y el mundo entero va a estar pendiente porque ahí vamos a saber contra quién va a jugar el Barcelona y el Real Madrid en la Champions este año.
El deporte de las multitudes, ¿no?
Dentro de media hora hay mucho más deportes para sí, todas las multitudes, ¿ok? Uh-huh. Aquí por Radio Martí.
Gracias, Pepe.
Gracias. Hasta aquí llegamos. Regresamos mañana. Hasta entonces.